extrañas luces que flotan en el cielo. Maniobras aéreas contra toda lógica. E instalaciones gubernamentales ultrasecretas de acceso restringido. ¿Qué son exactamente los objetos voladores no identificados? ¿Son simplemente aviones que no se han identificado? ¿Artefactos de alta tecnología militar? ¿Fenómenos meteorológicos? ¿O serán lo que mucha gente cree? ¿Naves espaciales extraterrestres? Bueno, intentaremos averiguarlo.
Lo inexplicable. La verdad sobre los ovnis.
De septiembre de 2019. Una encuesta realizada por Gallup, una empresa estadounidense de análisis de datos, revela dos hechos sorprendentes. Un tercio de los estadounidenses dice haber visto un ovni y cree que naves espaciales extraterrestres han visitado la Tierra.
En los últimos años, ha habido un cambio histórico y espectacular en el debate sobre los ovnis. Antes, la carga de la prueba recaía en los que creían en su existencia. Tenían que demostrar que eran objetos de otro planeta. Ahora eso ha cambiado. Antes eran rumores, ahora hay grabaciones. Y como todo el mundo tiene móvil, ha aumentado mucho el número de fotografías y grabaciones. Nos estamos quedando sin excusas. Nos estamos quedando sin fenómenos naturales que expliquen estos avistamientos de ovnis.
MUFON es la Mutual UFO Network, el grupo de investigación ovni más grande del mundo. Solo en 2019 recibió 5.000 avisos de avistamientos. Eso demuestra que el fenómeno ovni no está desapareciendo en absoluto.
Es un indicio de que este tema es muy popular ahora mismo. Ya no es un tema marginal que se discute en blogs donde se habla de conspiraciones. Está en el centro del debate. Sale en los telediarios. Esto es real.
Si el número de avistamientos recientes es un dato significativo, queda claro que el fenómeno ovni es algo real. Pero a pesar de las múltiples pruebas que presentan los aficionados, los escépticos todavía esperan una evidencia irrefutable.
Hay varias cuestiones en juego en todo este tema de los ovnis. En primer lugar, si crees que tienes evidencias científicas relevantes sobre objetos de otro planeta que han llegado a la Tierra, escribe un artículo científico sobre eso e intenta publicarlo. Lo más probable es que no se publique porque, por la razón que sea, eso es ciencia marginal.
A lo largo de la historia, ha habido fenómenos que la gente identificaba erróneamente como ovnis. Aviones militares, por supuesto, aviones de aerolíneas comerciales. Sabemos que ciertos fenómenos meteorológicos pueden parecer ovnis. En ese caso, nos hemos puesto en contacto con astrónomos para averiguar si ha habido una lluvia de meteoritos o restos del lanzamiento de un cohete. Todo eso lo comprobamos y tratamos de ver si el avistamiento tiene una explicación más convencional.
Cuando se prueba un caza furtivo, una de las cosas que hace la Fuerza Aérea es pilotar el caza a menos altura que los vuelos comerciales que van de Las Vegas a Los Ángeles. Si los pilotos ven esa nave triangular, dirán, ¿qué es eso? ¿Es una nave? ¿Es un ovni? No lo sabemos. En realidad es un caza furtivo.
Aunque alguien pueda decir que los ovnis son producto de la imaginación, la verdad es que los avistamientos de objetos extraños no son un fenómeno reciente. Según los especialistas en ovnis y en los antiguos astronautas, existen desde hace miles de años.
La idea de que hay visitantes celestes se remonta a mucho tiempo atrás, no es un fenómeno moderno. Y no hablamos solo de naves espaciales. Hay visitantes celestiales en forma de ángeles y otros personajes que adoptan formas misteriosas. La idea de que tenemos algún tipo de contacto con seres de otros mundos estaba ya en las culturas antiguas. Varía de una cultura a otra, pero hay algo universal en ese concepto. Es algo que persiste en el tiempo.
Uno de los encuentros más intensos de la Biblia está recogido en el libro de Ezequiel. El episodio comienza diciendo que Ezequiel tenía la mano de Dios sobre él. Y apareció ante él un extraño artefacto que él trata de describir, pero lo hace en unos términos sorprendentes, hablando de unos ángeles como ruedas, los Ofanim, que tienen múltiples caras. Muchos quieren entender la visión de Ezequiel como una experiencia psicológica, un ensueño. Otros creen que habla de una nave espacial. Pero la realidad es que eran las dos cosas y más.
Objetos extraños que despiden fuego. Cuerpos celestes que surcan el cielo nocturno y bolas flotantes con luces hipnóticas. Lo crean o no, hasta mediados del siglo XIX, ovnis como estos se consideraban poco más que fantasías delirantes o engaños. Pero, ¿qué cambió? Un gran invento, la fotografía.
La primera foto de un ovni que se conoce se hizo en el Monte Washington, en New Hampshire, en 1870. Entre las nubes se ve un objeto con forma de puro. Es extraño, porque las primeras aeronaves no despegaron hasta principios del siglo XX. En esa época intentaban hacer montajes fotográficos, pero está claro que no es eso. Aún no hay explicación para esa foto.
A pesar de las pruebas fotográficas y de los miles de relatos de testigos presenciales, todavía muchas personas se niegan a creer que los ovnis existen. Sin embargo, hay un incidente que hace dudar incluso a los escépticos más testarudos. Y es un incidente tan famoso que muchos investigadores lo consideran un punto de inflexión. Desde entonces, los ovnis pasaron de ser ciencia ficción a algo real. Roswell, Nuevo México, base aérea de Walker, 14 de junio de 1947. Un operador de radar del 509 Grupo de Operaciones detecta una nave no identificada que se acerca a la base. Momentos después, el objeto cae del cielo y se estrella en el desierto, a las afueras de un rancho de ganado cercano.
El ranchero encontró los restos, se lo comunicó al sheriff y este se puso en contacto con la base aérea. Un par de días después, el 509 Grupo de Operaciones llegó al rancho. Queda claro que el ejército de Estados Unidos no desplegó inmediatamente el operativo que se llevó aquellos restos.
Los vecinos de Roswell pensaron que se trataba de un accidente aéreo. Vieron un objeto en forma de delta incrustado en el arroyo, que estaba abierto.
El Roswell Daily Record publicó el titular más famoso del año, diciendo que el ejército había capturado un platillo volante. Aquello se convirtió en una noticia internacional.
Tras el accidente, Roger Ramey, general de la octava fuerza aérea, voló a Roswell, y Jesse Marcel, oficial de inteligencia de la base, movilizó a los soldados de la base, les dio sacos de yute y les dijeron que recogieran aquellos restos. Mientras, Ramey le dice a Marcel, quiero que poses con ese globo meteorológico. Marcel está como en estado de shock, pero posa con una sonrisa y se convierte en el protagonista del encubrimiento.
Lo primero que dijo la prensa era verdad y luego dijeron mentiras. Eso nos indica que hubo ocultación de la información y embargo de la verdad, como se le ha llamado.
¿Embargo de la verdad? ¿Es posible que los rumores sobre Roswell sean ciertos y el ejército de Estados Unidos haya ocultado pruebas de que existen los ovnis? A pesar de las insistentes negativas del gobierno, casi 75 años después, los investigadores siguen exigiendo respuestas. Porque, según muchos testimonios, Roswell parece que fue el primer encubrimiento del gobierno con respecto a este tema. Pero no sería el último. Kingman, Arizona, 21 de mayo de 1953. Un objeto no identificado choca contra una colina, a 12 kilómetros del aeropuerto de Kingman. En pocos minutos, el ejército de Estados Unidos entra en acción. Esta vez, no repetirán el error que cometieron en Roswell: dejar que llegue a la opinión pública.
El ejército llega a la colina y precinta el área. Los curiosos intentan subir a la colina para verlo. No, no se puede. El ejército instala una carpa e invita a varios científicos a que la examinen.
Se estima que medía unos 4 metros y que tenía la clásica forma de platillo volante. Tenía varias filas de luces alrededor. A los científicos se les dijo que lo examinaran y compartieran sus impresiones. Luego les dijeron que tendrían que hacer el juramento de no volver a hablar de este asunto nunca más. Ni siquiera se habló del accidente de Kingman hasta la década de 1970, cuando un investigador entrevistó a un testigo importante, un científico atómico que dio una descripción muy detallada sobre todo aquello.
A diferencia del accidente de Roswell, 6 años antes, la respuesta del ejército estadounidense al incidente de Kingman fue tan rápida que solo años después, el mundo supo que había tenido lugar el incidente. Pero ¿cómo se mantuvo en secreto un hecho de tal magnitud durante tanto tiempo?
Según mi experiencia en el gobierno, siempre hay un procedimiento, un operativo estándar. Y parece ser que se elaboró uno para estos casos después de lo de Roswell. Y se puso en práctica en 1953 en cuanto ocurrió la colisión de Kingman.
¿Un manual de operaciones para saber qué hacer con las colisiones de ovnis? Por más descabellado que parezca, los expertos en ovnis creen que tal manual existe y que se elaboró para evitar los errores que cometieron los militares estadounidenses con el incidente de Roswell en 1947. También afirman que los autores de este manual eran miembros de una oscura organización conocida como Majestic 12.
Muchos investigadores creen que Majestic 12 o MJ-12 era un grupo de individuos que controlaron el encubrimiento del fenómeno OVNI.
Existen muchos documentos que dicen que el MJ-12 fue una organización gubernamental. El Majestic 12 fue creado por el presidente Harry Truman en septiembre de 1947. Poco después del incidente de Roswell, el gobierno de Estados Unidos decide que necesita un comité central de supervisión que se ocuparía del llamado problema alienígena. En él había muchos altos cargos, incluido el jefe de la recién creada CIA.
De todos los documentos que he recibido, el más importante fue el del Majestic 12. Entidades extraterrestres, tecnología, recuperación y eliminación. Ese documento habla de cómo desplazar unidades militares a una zona, cómo recoger restos biológicos extraterrestres vivos o muertos, cómo recuperar la nave, y todas sus páginas están clasificadas como alto secreto.
¿Será cierto que se creó un gabinete secreto para encubrir las pruebas que había sobre la existencia de los ovnis? Según los expertos, aunque ese gabinete existiera, sería casi imposible mantener esa información en secreto durante mucho tiempo. Sostienen que es mucho más fácil convencer a los testigos de que lo que vieron no sucedió realmente. Piedmont, Missouri, 21 de febrero de 1973. Un entrenador de baloncesto de instituto, Reggie Bond, lleva a sus jugadores de vuelta a casa tras un partido cuando ven un rayo de luz brillante que atraviesa el cielo en el bosque de Ozark.
En 1973 dirigía la emisora de radio KPWB de Piedmont, Missouri. Yo me encargaba de las noticias. Entrevisté a Reggie y a 5 de sus jugadores.
El equipo vio una luz parpadeando en el cielo y varios kilómetros más tarde, uno de los chicos exclamó: «Oye, ahí está esa luz otra vez». El entrenador y los jugadores salieron y vieron varias luces circulares de color rojo, ámbar, verde y blanco. Luego el aparato se elevó, pero sin sonido. Pasó sobre una colina y eso fue lo último que vieron.
Al principio, Reggie y su equipo pensaron que lo que habían visto no era un ovni. Sería un efecto lumínico que sus ojos cansados habían malinterpretado. Pero no fueron los únicos que lo vieron.
Muy pronto, la comisaría de la policía recibió más de 500 llamadas de personas que decían haberlo visto también. Como reportero, pensé que tenía que investigar más y que los vecinos me explicarían lo que habían visto. Además, llamé a la base de la Fuerza Aérea de Scott para averiguar si habían hecho pruebas por la zona. Y en ese momento me dijeron que la base no estaba teniendo actividad.
Según otra teoría, la Fuerza Aérea fue tan poco colaborativa porque se había creado otro programa gubernamental para encubrir el fenómeno OVNI. Pero este no estaba diseñado para ocultar, sino para explicar el fenómeno.
El proyecto Libro Azul fue un conjunto de estudios sobre ovnis por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizados entre los años 50 y 60. Uno de los trucos que utilizaron fue eliminar la categoría de posible, de modo que, si algo era un posible globo aerostático, aunque fuera una posibilidad muy remota, se convertía automáticamente en un globo aerostático. Y esa era la explicación. Lo que querían era elaborar informes con todos los fenómenos identificados para que la gente no se preocupara.
Una de las formas de combatir el interés del público por los ovnis era ridiculizarlo. Primero lo negaban, luego lo ridiculizaban. Y si eso no funcionaba, decían que era Venus o gas de los pantanos.
Un día llegaron un par de hombres y empezaron a preguntarme qué había visto la gente. ¿Qué había en el aire? ¿Dejó algún tipo de rastro? Entonces sospeché que eran del ejército, de la Fuerza Aérea.
Aunque el proyecto Libro Azul terminó oficialmente en 1970, 3 años antes de los avistamientos de Pittman, sus métodos de desinformación seguían vigentes. Porque uno de los misteriosos hombres de negro que visitó Pittman después de los avistamientos no era otro que J. Allen Hynek, el científico a cargo del proyecto Libro Azul.
Mi padre estaba en una posición difícil, porque era el científico y quería saber la verdad, pero sabía que el proyecto Libro Azul no estaba autorizado a investigar la verdad sobre los ovnis, sino que era como una fábrica de respuestas para las fuerzas aéreas. Sacaban a un astrónomo y decía: «Hemos descubierto que en realidad era Venus, o un globo meteorológico, o un engaño». Mi padre decía que los avistamientos del 73 en Piedmont fueron histeria colectiva.
No estoy de acuerdo. No vi a nadie corriendo enloquecido por las calles de Piedmont o por las afueras. No hubo histeria colectiva en Piedmont.
¿Es posible que los cientos de avistamientos de ovnis en Piedmont, Missouri, fueran realmente un simple caso de histeria colectiva? ¿O esos testigos vieron algo que llegó a la Tierra desde otro lugar de la galaxia? Para averiguarlo, vamos a preguntarles a los científicos que buscan señales de tecnología avanzada en lugares donde nadie ha estado antes. Mountain View, California, verano de 1997. El astrónomo Seth Sostak está en casa, preparándose para cenar, cuando recibe una llamada urgente.
Suena el teléfono y es mi jefe, del Instituto SETI. Me dice: «Seth, por favor, ven a la oficina». Él nunca me llamaba a casa, y menos a la hora de la cena, y nunca me hubiera dicho que fuera a la oficina. No sabía qué pasaba.
Momentos después, Seth llega al Instituto SETI, una organización sin ánimo de lucro que estudia la existencia de inteligencia extraterrestre.
Entro y hay alrededor de 10 compañeros mirando la pantalla de un ordenador. Se había detectado una señal y tenía las características que habíamos tipificado cuando buscábamos inteligencia extraterrestre en la galaxia. Fue muy emocionante.
Tras intentar identificar la fuente de la señal durante horas, la emoción inicial de Seth y sus colegas dio paso a una profunda decepción.
Al final, uno de mis colegas, que buscaba afanosamente las frecuencias de telemetría de los satélites conocidos entonces, encontró un satélite europeo que estaba enviando datos a la Tierra justo en esa frecuencia y estaba en la dirección en la que estábamos mirando. Nos dijo, bueno, ya podemos volver a la cama.
A pesar de esa falsa alarma, muchos científicos importantes creen que el trabajo del SETI es clave en la investigación del fenómeno OVNI. Porque si hay visitas extraterrestres a la Tierra, organismos como el SETI pueden decirnos de dónde vienen.
El universo existe desde hace mucho tiempo, mucho más que la Tierra y el Sistema Solar. Podría haber sociedades muy avanzadas y tal vez hayan enviado sondas a nuestro Sistema Solar. Tal vez hayan enviado sondas a muchos sistemas solares y tengamos una.
Mi padre siempre creyó que el SETI era un proyecto muy importante. Pensaba que nos correspondía como civilización extender la mano y encontrar vida en otra parte del universo, en lugar de esperar a que aterricen en nuestro planeta.
Sabemos que hay planetas alrededor de casi todas las estrellas. Tenemos que observarlos y localizar tecnofirmas, es decir, señales de que hay una civilización en ese planeta. ¿Generan gases de efecto invernadero, materiales de desgasificación o actividad que podríamos detectar con nuestros instrumentos utilizando tecnología espacial? Quizá producen luz. ¿Tienen ciudades que producen luz, ondas de radio o algo parecido?
El SETI hasta ahora no ha dado resultados. Se han invertido millones de dólares, han analizado muchísimas estrellas, pero todavía no han captado una sola señal de inteligencia en el espacio exterior. Quizá estamos apuntando en la dirección equivocada. Después de todo, ¿qué hace el SETI? Analiza las señales de radio del espacio exterior. Tal vez los extraterrestres se estén riendo. ¿Qué? ¿Quieren localizar nuestra civilización usando la radio? Eso es del siglo XX. Nos deshicimos de ella hace siglos.
¿Es posible que nuestra tecnología actual sea demasiado primitiva como para detectar civilizaciones alienígenas avanzadas en la galaxia? Quizá. Pero según algunos expertos en OVNIs, eso no importa. Porque según ellos, los astrónomos ya tienen las pruebas que necesitan para confirmar la existencia de naves espaciales extraterrestres. Pruebas que están ante nuestros ojos. Observatorio Haleakala, Hawái, 19 de octubre de 2017. Los científicos que trabajan con el telescopio panorámico detectan un objeto misterioso y alargado que se ha adentrado en nuestro sistema solar. Bautizado como Oumuamua, que significa mensajero de un lugar lejano en hawaiano, es el primer asteroide interestelar observado por los astrónomos. Y muchos creen que su llegada a nuestro sistema solar no es una casualidad.
Es solo un puntito en la imagen. No sabíamos qué aspecto tendría de cerca. Sabíamos que parecía un puro, pero poco más. Era del tamaño de un estadio de fútbol. Pues Avi Loeb, el jefe del Departamento de Astronomía de Harvard, sugirió que podía no ser una roca, sino una nave espacial enviada por los extraterrestres desde algún otro sistema solar.
Los astrónomos se sorprendieron al descubrir que retrocedía hacia el espacio exterior y venía de otro sistema solar. No solo eso, sino que tenía una trayectoria irregular. Esto sorprendió a toda la comunidad científica. Incluso astrónomos de renombre dijeron que esa trayectoria irregular podría indicar que era un artefacto pilotado.
Es improbable que una roca que la naturaleza arroja al azar llegue justo al centro de nuestro sistema solar, gire alrededor del Sol y se vaya. Así que quizás sea una roca dirigida o tal vez una nave extraterrestre.
Que exista este debate es una muestra de cuánto ha cambiado el panorama en los últimos 2 o 3 años. Antes, este tipo de teoría se hubiera descartado calificándola de absurdo. Los medios de comunicación no hubieran cubierto la historia, y si lo hubieran hecho, la habrían ridiculizado. Pero ahora, sucesos como este se tratan con mucha seriedad y se informa de una manera sensata. La opinión pública no se escandaliza por escuchar algo en lo que ya cree.
¿Podría ser Oumuamua una nave alienígena con forma de puro, como otros muchos ovnis que se avistaron en el pasado? Según algunos astrónomos, es una posibilidad real. Pero hay quien cree que puede saberse con certeza, determinando primero si es posible que una nave espacial viaje a través de la galaxia. ...16 de diciembre de 2017... El New York Times publica un artículo que revela la existencia de un programa militar de alto secreto conocido como AATIP, Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. Su propósito: identificar e investigar ovnis.
El Congreso conoció la existencia del AATIP en una carta fechada en enero de 2018. La Agencia de Inteligencia de la Defensa le dijo al Congreso que el programa AATIP había sido diseñado para analizar las amenazas para la aviación estadounidense a largo plazo, con vista a 40 años, de prototipos secretos de aviación, misiles y drones de Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Pero había un archivo adjunto a la carta que decía: se adjunta una lista de todos los productos generados con el contrato AATIP. Antigravedad, invisibilidad, motores de curvatura, agujeros de gusano, puertas estelares. Cuando vi esa lista me quedé con la boca abierta.
En las semanas siguientes se filtran al público una serie de vídeos clasificados. Entre ellos, las imágenes de un encuentro que tuvo lugar en 2004 entre un escuadrón de aviones de combate y una nave voladora no identificada que no parece de este planeta.
Sea lo que sea esa cosa, pasa de unos 300 kilómetros por hora a miles de kilómetros por hora así. Eso sería lo mismo que ir a cientos de kilómetros por hora y chocar contra una pared de ladrillo. Eso convertiría tu cerebro en papilla, convertiría tu cuerpo en gelatina, te mataría instantáneamente. De modo que la tecnología de ese objeto puede proteger un ente biológico si es que viaja dentro. Nosotros no tenemos ese tipo de tecnología.
Ahora sabemos mucho más sobre el programa AATIP y sobre las investigaciones del gobierno que hace un par de años. Hay cada vez más pilotos involucrados en este tipo de incidentes. Hay operadores de radar y exmiembros de servicios de inteligencia que han hecho declaraciones públicas oficiales diciendo: esto es real.
¿Son estas imágenes una prueba de que los ovnis no solo existen, sino que usan tecnología que supera con creces la nuestra? Es una idea inverosímil, pero según un hombre que estuvo allí, la respuesta es sí. El día del incidente, el suboficial P.J. Hughes estaba destinado en el USS Nimitz, el portaaviones desde el que despegaron los cazas. Su trabajo consistía en almacenar los datos que enviaba el radar de un avión E-2C Hawkeye que estaba en el aire cuando los aviones de combate se encontraron con el OVNI.
La forma más sencilla de explicar qué es un E-2C Hawkeye es decir que es un mariscal de campo de la sección aérea. Tiene un montón de sensores y equipos de comunicaciones. Hacíamos pruebas. Y antes de comenzar, el objeto se aproximó. Todos lo vieron y luego desapareció. Yo no estaba en el avión. La información que tengo la recibí de la multitud de fuentes que lo vieron. Era un objeto cilíndrico blanco, gigante de unos 14 o 15 metros, sin ventanas, motores ni superficies de control de vuelo. Era liso, como un caramelo tic-tac blanco. No tenía medios visibles de propulsión, pero podía pasar a una aceleración máxima en un tiempo récord. Cuando el Hawkeye despegó, ya estaba grabando. Y cuando volvió, se detuvo la grabación. Cogí los discos duros clasificados donde estaba registrado todo lo que habían visto. Los bajé del avión y los guardé. 20 minutos después de haberlos guardado, mi oficial en jefe aparece con dos oficiales de la Fuerza Aérea, uniformados. Y me pide todos los discos duros que había en ese Hawkeye. Normalmente anotamos en un libro de registro quién se ha llevado tal material y los números de serie. Pero cuando empecé a escribir, me dijo que parara. Así que se los entregué y se fueron. No sé qué pasó después.
El 29 de abril de 2020, el Pentágono publicó oficialmente los tres vídeos de la AAT, ahora famosos. Al hacerlo, reconocían que los ovnis que aparecían eran de origen desconocido. Aunque no llegaban a admitir que también podían ser extraterrestres.
Que el gobierno quiera saber más sobre las cosas que encontramos en el cielo y lo que los pilotos ven, tiene un sentido. El universo es demasiado grande para que estemos solos. Hay algo más ahí fuera.
Si los extraterrestres realmente poseen tecnologías tan avanzadas y nos llevan miles de años de ventaja, ¿no les pareceremos tan insignificantes y primitivos como los insectos? Quizá. De hecho, muchos creen que los extraterrestres vienen no para invadirnos, sino para guiarnos hacia un futuro increíble, más allá de lo que podríamos imaginar. Si los ovnis no son fenómenos meteorológicos para los que no tenemos explicación,
oh my God,
o tecnología humana, ¿existirán realmente naves espaciales extraterrestres? Según las hipótesis de los antiguos astronautas, los extraterrestres llevan viniendo a la Tierra desde hace miles de años. Y han dejado innumerables pruebas. Desde magníficos edificios hasta misteriosos símbolos grabados en piedra.
La hipótesis de los antiguos astronautas sostiene que en algún momento de la historia llegaron extraterrestres a nuestro planeta. Vieron que había potencial para crear una civilización aquí y cambiaron artificialmente la composición genética de nuestros antepasados. Dejaron atrás enormes estructuras megalíticas en el antiguo Egipto, en la isla de Pascua, en América del Sur, en Grecia. Por todo el mundo se han encontrado documentos escritos y testimonios orales que dicen que esos bloques megalíticos levitaron hasta colocarse en su lugar. La mitología surgió porque nuestros antepasados pensaron que habían recibido la visita de seres divinos, cuando en realidad lo único divino que tenían era una tecnología más avanzada. Y eso a nuestros antepasados les parecía algo divino.
La mayoría de estos gigantescos edificios fueron construidos por humanos, pero con la ayuda y la tecnología de los extraterrestres. Decían que lo hicieron por los dioses, que los dioses querían. La pregunta es, ¿por qué los dioses querían eso? Los antiguos astronautas querían que los humanos del futuro comenzáramos a preguntarnos, ¿qué pasa aquí? Los humanos de la Edad de Piedra no tenían ni fuerzas ni conocimientos para construir esas edificaciones. Por eso surge la pregunta, ¿nos han visitado seres del espacio exterior? Y en esta época ha resurgido la pregunta. Los extraterrestres prometieron regresar en un futuro lejano. Y ese momento se acerca. Volverán. Creo incluso que ya estamos bajo observación.
Pero si esos visitantes alienígenas tan avanzados están visitando ya la Tierra, ¿no deberíamos tener miedo? Según la hipótesis de los antiguos astronautas, el interés extraterrestre en nuestro planeta tiene una orientación mucho más benévola.
Creo que desde el siglo XX en adelante ha habido un cambio cualitativo en el fenómeno OVNI. Nuestra tecnología ha atraído el interés de otros seres y me refiero en particular a la tecnología nuclear. Durante muchos años ha habido muchos avistamientos de objetos desconocidos en lugares donde se desarrolla tecnología nuclear y donde se almacenan armas nucleares. Esto no puede ser casualidad. Por lo tanto, existe un interés bien definido por nuestra tecnología nuclear.
Creo que a lo largo de estos años han catalogado todas las instalaciones nucleares del planeta de todos los países. Han ido de un lugar a otro para inventariar qué hay en cada sitio, qué capacidad tiene y qué efecto tendría. Quizá estén preparándose por si alguna vez tienen que venir a rescatarnos después de que destruyamos nuestro planeta.
Brighton, Inglaterra. Universidad de Sussex, enero de 2001. Nick Pope, analista de defensa del gobierno británico, asiste a un simposio internacional sobre sistemas de propulsión avanzados.
Los participantes venían de diferentes sectores y estaban interesados en los nuevos sistemas de propulsión, el tipo de propulsión que permite la movilidad por el espacio. Si el fenómeno OVNI es real, lo más relevante es la tecnología que usan, porque solucionaría el problema de cómo viajar por el espacio. La respuesta es que quizás se pueda. Y en ese simposio se dijo, si esto es verdad, así es como lo hacen. Había representantes del gobierno, del ejército, de los servicios de inteligencia, y también había grandes contratistas de defensa y científicos del ámbito académico. Pero lo más interesante es que varias personas que asistieron a esa conferencia, que hablaron y presentaron artículos, estaban involucrados en el programa AATIP del Pentágono.
Durante mucho tiempo, estudiar los ovnis no te ayudaba en tu carrera profesional, todo lo contrario. Sin embargo, varias personalidades brillantes, expertas en el tema y con orientación científica, piensan, no dejaré que me silencie la propaganda de los medios, para los que todo esto es una tontería. Han empezado a investigar y han descubierto que hay algo, así que comenzaron a comunicarse entre sí. Esa es la Universidad Invisible.
OVNIs pilotados por extraterrestres que vienen a la Tierra, no para invadir o destruir, sino para enseñarnos. Si eso es cierto, es una idea tentadora y tranquilizadora. Pero, ¿cuál sería su objetivo final? Quizá la respuesta esté fuera de la Tierra. En otro planeta de nuestro sistema solar. Marzo de 2020. La NASA anuncia el nombre de su último Mars Rover, Perseverance, que planea lanzar este mismo año. Estará equipado con un instrumento experimental diseñado para generar oxígeno a partir de la atmósfera de Marte, rica en dióxido de carbono. Así preparan el camino para que los humanos puedan respirar en Marte en el futuro.
Algunas personas sueñan con el día en que podamos terraformar Marte, es decir, convertir Marte en un jardín del Edén, cambiando la atmósfera y luego el agua. El agua líquida fluirá libremente por los lechos de los ríos de Marte. Estamos hablando de crear un nuevo hogar para los humanos en el espacio exterior.
Si la humanidad planea colonizar Marte como primer paso para expandir su conocimiento del universo, ¿es tan descabellado pensar que ovnis pilotados por extraterrestres estén llegando a la Tierra por razones muy similares?
Tenemos que preguntarnos, ¿por qué vendrían aquí los ovnis? ¿Estarán buscando espíritus afines u otras formas de vida? Nosotros enviamos sondas a la Luna y a Marte, y también a Saturno o a Júpiter. Ellos estarán buscando otras formas de vida, quizá por eso están enviando sondas.
Este planeta rebosa de vida. Si sabes cómo manipular el ADN, la Tierra podría ser una mina de oro, y eso es muy atractivo. ¿Quieren apoderarse del mundo? Algo me dice que, aunque algunos lo crean, no deberían estar tan seguros. Pero sí creo que tienen presencia aquí y ha sido encubierta, que nos vigilan y que también lo han encubierto.
Cuando una sociedad tiene los medios tecnológicos para explorar o dominar más allá de su sistema solar, ha avanzado lo suficiente, al menos moral y filosóficamente, como para concebir que si encuentra una especie menos avanzada, no debe destruirla, la dejará vivir, dejará que se desarrolle a ver qué pasa. Y según la hipótesis de los antiguos astronautas, incluso la ayudará.
Entonces, ¿qué piensan? ¿Son los ovnis la prueba de que los extraterrestres están visitando la Tierra para examinarla y colonizarla? Los gobiernos nos han ocultado esas pruebas creyendo que entraríamos en pánico si supiéramos la verdad. Para saber la respuesta, deberíamos seguir examinando el cielo, y así quizá encontremos más pruebas de lo extraño, lo desconocido, lo inexplicable.